Bueno, y ya empezamos con la primera lección, así nos metemos de lleno. Te voy a dejar acá un PDF, un ebook que dice Desafío de 20 días de Astropsicológica. Empieza con una presentación y en la página 3 ya empieza todo lo que vamos a ir hablando, un pequeño resumencito para que si quieres lo imprimas o te lo descargues en el teléfono, en la compu, y que también lo tengas como ayuda a memoria. Bueno, primero que nada, ¿qué es la astrología? Podríamos definirla como aquella disciplina, aquel estudio de la relación entre el cielo y la tierra. Desde la astrología lo que vamos a estudiar es cómo desde la tierra el contacto que tenemos con los astros, con el cielo, ¿sí? Tenemos que dividir dos cuestiones fundamentales. Por un lado, una cosa es los astros en el cielo que están constantemente en movimiento. Por ejemplo, el Sol ingresa a la franja zodiacal que corresponde a Virgo, o a Libra, o a Escorpio, o a Sagitario, ¿no? Eso quiere decir que el Sol está transitando la energía de ese signo. Marte, no sé, se encuentra en el signo de Libra. Entonces, durante 2 meses, o las semanas que sean, o el tiempo que sea, Marte va a estar transitando esa franja del zodíaco, del cielo, ¿sí? Y los planetas están constantemente en movimiento en el cielo. Siempre desde la astrología los estudiamos vistos desde la Tierra, de cómo se lo ve desde la Tierra. ¿Por qué? Porque en realidad decir que hay una franja que le corresponde a Libra, a Virgo, a Escorpio, en realidad eso es una construcción humana, del ojo humano, de cómo en la antigüedad se veían las constelaciones de fondo y se las asociaba a los distintos signos, ¿no? Entonces ahí se separó en tres. Esto es mucho más largo, mucho más complejo, pero como para que tengas una idea general, ¿sí? Entonces, los astros están ahí constantemente en movimiento y de repente nace una personita. En el instante exacto, en el lugar exacto, a la hora exacta de nacimiento, le sacamos una foto del cielo. Y esa es la carta natal de la persona. Entonces ahí tenemos estático y dinámico. Lo dinámico tiene que ver con los movimientos que están constantemente realizando los astros. Eso lo vamos a conocer como los tránsitos, ¿sí? Y afectan a todos. Por ejemplo, una lunación, por ejemplo, Marte que se pone retrógrado, Mercurio que ingresa a otro signo. Esos son movimientos generales, que después a cada uno, de acuerdo a su propia carta natal, que es esa foto estática del cielo, van a afectar de una u otra manera. Lo que vamos a trabajar en estos 20 días va a ser aprender a interpretar, al menos lo básico, lo fundamental, esa foto estática del cielo que representa tu ADN energético, tu configuración energética básica. Cuando digo energética, en realidad va a ser una palabra que va a resumir tu configuración física, material, concreta, tu configuración emocional, tu configuración energética, tu configuración mental, tu forma de ser, tu forma de expresarte, de relacionarte con otros, tus gustos, tus intereses, o sea, es un todo muy amplio. Las vivencias que vas a vivir, las situaciones que vas a experimentar, las personas con las que te vas a encontrar en la vida, ¿sí? Eso va a ser tu carta natal. En realidad, la carta natal es un mapa de eso, es un mapa de tu psique y de tu mundo interno y externo, ¿sí? Porque tampoco es solamente tu psique. O sea, desde la astrología psicológica nos adentramos en la carta natal para entender al ser humano en todas sus facetas y dimensiones. Pero también no desmerecemos que gran parte de nuestras energías las vivimos también en vínculos, en relaciones, en conductas, en distintos escenarios. Bueno, así que eso un poco para que entiendas qué es la carta natal. Vas a ver en la siguiente página un mandala, esto le llamamos mandala, o un gráfico de una carta natal. Y dice si la carta natal cambia, ¿sí? No, la carta natal es siempre la misma. Siempre tenemos una carta natal. Lo que va cambiando es que la persona se va identificando con distintas partes de su carta natal y va expresando distintas partes de su carta natal de manera diferente. O sea, no siempre somos toda nuestra energía de la misma manera. Vamos manifestando nuestras energías de distintas formas. Por ejemplo, en este gráfico se ve una luna en el signo de Aries. Esa luna en Aries puede ser para la persona en un momento de su vida una tendencia a estar siempre reaccionar de forma defensiva o a tener, qué sé yo, conductas agresivas o estar siempre en movimiento. En otro momento de su vida, capaz va a ser una fuerza vital muy fuerte que la va a llevar a querer hacer deporte o a querer emprender o a querer ser independiente. Entonces, son momentos en los que la persona vive, encarna, expresa sus energías de distinta manera. También es importante que desde la mirada psicológica, especialmente desde la mirada transpersonal, que es la que enseño en mi escuela, nosotros trabajamos con las luces y las sombras de la carta natal. Algunas partes de nuestra carta las vivimos de forma identificada y otras partes las vivimos en sombra. ¿Qué quiere decir en sombra? Que en realidad no las expresamos naturalmente, sino que las proyectamos en otras personas o en otras situaciones. Vas a ver que en la página 5 hay un grafiquito, hay un grafiquito donde, bueno, es en realidad un dibujo, donde dice los 5 niveles de la carta natal y aparecen casas, signos, planetas, aspectos. Esto para que empieces a adentrarte en lo que es la lectura de un gráfico natal. En una carta natal vamos a tener el nivel de las casas, que es el más material y concreto de todos, y que las casas tienen mucho que ver con el momento exacto del nacimiento y el lugar de nacimiento, ¿sí? En qué momento nací y en qué lugar nací. Y lo primero que se establece, lo primero que se ve es el ascendente. El ascendente es la energía que estaba en el horizonte en el instante exacto del nacimiento en ese lugar. La energía en el horizonte. ¿Qué es el horizonte? Es el punto cardinal este, es por donde sale el sol. Cuando miramos hacia el este, había una energía en el cielo, en la franja zodiacal, o sea, el horizonte cortaba la franja zodiacal por un signo. Bueno, ese es el ascendente, el famoso ascendente. Estas casas están bañadas o teñidas por la energía de los 12 signos. O sea, si yo tengo ascendente en Aries, lo más probable es que mi casa 2 esté en Tauro, lo más probable es que mi casa 3 esté en Géminis, que la 4 esté en Cáncer. Aunque esto también puede variar, ¿sí? Porque hay particularidades que, bueno, que ya tienen que ver con conocimientos más avanzados de astrología. Pero generalmente, bueno, es así, ¿no? Tenemos la 1 en Aries, la 2 en Tauro, la 3 en Géminis, o pongámosle que podemos tener la 1 en Cáncer. Entonces tenemos la casa 1 en Cáncer, la casa 2 en Leo, la casa 3 en Virgo, la casa 4 en Libra. Y así cada una de las casas se tiñe con la energía de un signo. Vos lo que tenés que ver, después te lo voy a explicar con el siguiente grafiquito, es la rayita, ¿sí? ¿Dónde queda? Yo ahora después te voy a hacer un videito para que lo puedas entender mejor. Bueno, entonces, tenemos las casas, que es lo más concreto, material. Las casas son ámbitos, son lugares, son espacios, ¿sí? No son ni personas ni funciones psíquicas, son espacios donde se configura, se conforman, se aprenden, se desarrollan ciertas cualidades humanas. A veces, a ver, son espacios que no necesariamente son reales, o sea, no todos son espacios materiales. Por ejemplo, la casa 4 puede ser mi hogar, mi casa, mi familia, especialmente de origen, ¿no? Pero también es el ámbito metafórico, ¿no? Es el ámbito simbólico. El ámbito simbólico de mi pasado, o sea, es un ámbito psicológico también. Bueno, luego tenemos los signos son las 12 energías zodiacales, ¿sí? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, etc. Estos 12 signos son en realidad la combinatoria de cuatro elementos y tres modalidades: fuego, tierra, aire, agua, cardinal, fijo, mutable. Estos son los 12 signos. O sea, hay signos que son, por ejemplo, de fuego, cardinal, como Aries, otros que son de fuego fijo como Leo, otros son de fuego mutable como Sagitario. Hay otros signos que son de, por ejemplo, agua fija como Escorpio, otros que son de, bueno, otro en realidad porque hay uno de cada uno, otro que es de tierra mutable, Virgo, otro que es de aire fija, Acuario. Cada uno de estos signos, además de tener un elemento y una modalidad, que esto lo vamos a ver en las próximas clases, tiene un regente o dos regentes, ¿sí? Son planetas que tienen afinidad especial con esa energía. Entonces, cuando hacemos astrología, tenemos que empezar a aprendernos todo esto, que es un montón de información, pero es súper fascinante y después, con el tiempo, vos la vas incorporando, la vas aprendiendo y te va haciendo muchísimo sentido. Bueno, también tenemos los planetas. Los planetas van a ser los actores. Esto es fundamental entender desde qué mirada los vamos a trabajar. Por ejemplo, desde la mirada tradicional, ven a los planetas como personas, personas en la vida del individuo. Por ejemplo, Mercurio pueden ser mis hermanos, Venus es mi pareja. Desde la mirada psicológica los interpretamos como aspectos intrapsíquicos, o sea, aspectos propios de la personalidad. Por ejemplo, Mercurio, mi forma de pensar, Venus, mi forma de amar. A ver, desde la astrología tradicional también, ¿sí? Pero la astrología psicológica desarrolla esto con mucha más profundidad. Incluso la astrología arquetipal, que trabaja desde la línea de Carl Gustav Jung con los arquetipos, va desarrollando distintos arquetipos, ¿sí? En relación a los planetas, en relación a los signos, y esto nos va conectando con una información colectiva, transpersonal. Pero bueno, no me voy a meter demasiado porque no quiero seguir complicándola. Ya con esto es suficiente, ¿sí? Tenemos casas, tenemos signos, tenemos planetas, y estos planetas hacen aspectos. Los aspectos son las relaciones angulares. Relaciones angulares. Con ángulos nos referimos ángulo de 90 grados, ángulo de 120 grados, ángulo de 180 grados, ¿sí? Cada uno de estos ángulos tiene que ver con una forma de sentir la energía, una forma más tensa, una forma más relacionada con la presión, con el esfuerzo, como la cuadratura, una forma más confrontativa, como la oposición, una forma más liviana y más fluida, como el trígono. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, porque yo quiero que vos te lleves la astrología bien sencilla para complicarla. Ya tenemos montones de libros y ya puedes hacer una formación más completa. Esto simplemente es una introducción. Pongámosle que yo tengo un planeta que está, por ejemplo, en el cero de Aries y otro, por ejemplo, el Sol está en el cero de Aries y la Luna está en el cero de Leo. De Aries a Leo hay 120 grados, o sea que estarían en trígono. Esto podría representar que hay una fluidez, hay algo que se lleva bien, que se entiende bien, que fluye muy, muy naturalmente entre mi personalidad, mi identidad, mi ser, mis deseos, mis decisiones, que es el sol, y mis necesidades emocionales, mis apegos, mi mundo interno, que es la luna. Yo veo el trígono como dos amigas que se encuentran a charlar y se ríen y la pasan bien, ¿sí? Es súper distendido, es súper relajado, no lleva a evolución de conciencia ni a trabajo, porque no es una energía de trabajo, es una energía de disfrute, de fluidez, que es buena y es necesaria en la vida, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, del Sol en Aries y la Luna en Leo, podría ser una persona que sea muy emprendedora, que esté muy conectada con su deseo, que sepa lo que quiera, que es muy independiente y que además le gusta y necesita expresarse, porque tiene esa luna en Leo, ¿no? Que cuando recibe reconocimiento y cuando puede mostrar sus dones, se pone muy contenta. Entonces ya son dos partes suyas que funcionan juntas, que funcionan bien, ¿sí? La oposición, por ejemplo, podría ser energías muy contrapuestas. Una quiere una cosa y otra quiere la otra. Entonces acá hay que hacer un mayor esfuerzo para lograr una comunión, lograr un punto medio. Y la cuadratura, ahí podríamos pensar, por ejemplo, una persona que es de derechas, que es ideológicamente de derechas, y una persona que es de izquierdas, ¿no? Entonces uno piensa una cosa, otro piensa otra, pero capaz tienen algún punto en medio o pueden de alguna manera encontrar un equilibrio, ¿sí? Y la cuadratura es una energía de trabajo, de esfuerzo. Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar para un examen, ¿sí? Tenemos que trabajar, esforzarnos, pero también nos permite recolectar nuestros frutos. Esto para que entiendas un poco de que, bueno, hay aspectos que son más tensos, no son necesariamente malos, o sea, hay que tener aspectos más de los tensos para poder también avanzar y esforzarnos, y aspectos de los fluidos para también poder relajarnos y disfrutar, ¿no? Bueno. Pasamos a la siguiente página, la página 6, y si no la estás viendo, no te preocupes, ¿sí? Y ahora te voy a dejar un pequeño videíto, para que, espero que se vea bien, porque lo voy a grabar con el teléfono, pero como para que puedas profundizar un poquito más en la lectura del gráfico, ¿sí? Y también te voy a contar en el próximo audio, vamos a empezar así para que lo hagamos por orden, en el próximo audio te cuento cómo levantar tu carta natal en astro.com, en cartanatal.es, no, a ver, en astro.com te lo voy a dejar, porque ya si no es mucho. En astro.com te voy a dejar un paso a paso, ¿sí? Y también en la página de la escuela astropsicológica es re fácil. Y después en el próximo videito te voy a contar un poquito más sobre la carta natal.